Bien, amados hermanos, buenos días. ¿Cómo debemos responder o qué es lo que debemos decir? ¿De qué clase de iglesia nosotros somos o asistimos? Creo que es importante. No es para causar más divisionismo. Estamos unidos en la predicación del Evangelio. Es como llamaríamos como un sano ecumenismo dentro de las iglesias cristianas. Hoy más que nunca no debemos estar separados en ese aspecto o tratar de afianzar o agrandar las pequeñas diferencias que tenemos cuando en realidad el tiempo es breve. Y lo que queremos es que más almas, más personas conozcan al Salvador, el Señor Jesucristo. Es bueno a veces predicar sermones un poco apologéticos y temáticos con el fin de que podamos entender. Otra vez digo, en amor y también para nuestra edificación. ¿Cuál es nuestra línea entonces? ¿Qué clase de iglesia nosotros somos en ese aspecto? Casi me atrevo a decir somos híbridos. Quizás no somos del todo reformados, pero cualquier iglesia bautista moderna en este tiempo dirá, pero aquí no hay grupo de alabanza, no saltan o no brincan, pensarán algunos de nuestros hermanos pentecostales. Y es nuestra línea, no los criticamos. Más bien yo siempre digo que la crítica es del otro lado para aquí, porque piensan de que somos dinosaurios, o a lo mejor estamos tristes, pero no. Nada que ver en el estilo. O sea, cuando hablamos del principio regulador de la adoración, no es que desechamos un cántico por ser moderno, tampoco es porque ser antiguo va a ser lo mejor. Es el equilibrio de que todo debe llevarnos a que pensemos en Dios, que la palabra sea el punto básico, primordial, principal, en el hecho de cómo nosotros adoramos y servimos al Señor. Es la introducción. No es que el líder ni el pastor atraen la atención, el líder de música, hacia su persona, es a Dios. Es en el hecho de que tú recibes la palabra del Señor. Y claro, hay personas que van y se sienten bien saltando, brincando, expresando sus emociones y liberan su estrés de esa manera y piensan que así están ellos adorando a Dios. ¿Se están liberando ellos o adorando a Dios? Entonces, toda la idea en este número uno de este principio que estamos viendo aquí, lo que pone este hermano Hicks, Tom, es en el hecho de que son puntos básicos prioritarios de cualquier iglesia. No importa cualquier iglesia, no solo por el tema que tenga o la denominación que sea, porque no es un principio escrito. Es que cuando realizan su liturgia, ¿dónde termina? ¿Por qué comienza de esa manera y dónde termina? Entonces es adorar en espíritu y en verdad, en el sentido común de que mi pensamiento se dirige a Dios. Nosotros creemos en Dios. No vienes a expresar tu religiosidad al local. Vienes al encuentro de lo que Dios te va a enseñar. Y estás expectante y entras con expectativa, con reverencia de lo que Dios te va a decir, de lo que Dios nos dice. Nosotros creemos firmemente como cristianos que cada domingo el Señor nos habla todo el tiempo. Pero en el asunto de ser cristianos, de que se predica el ministerio de la palabra, es cómo tú creces en este mundo. Por ejemplo, tenemos visita y tengo un mundo, un atlas, que está ya medio roto, y etcétera, pero se le ha puesto en un lugar para que los niños vean cómo está el mundo. Y dice, bueno, el mundo, vino alguien de visita y dijo, este mundo está al revés, de patas para arriba. Este mundo anda de cabeza. Entonces, ¿cómo sabemos cómo vamos? ¿Dónde vamos? Tiene que haber una explicación y una respuesta a todo lo que nos ocurre alrededor. Y lo que la Biblia expresa claramente, y Dios, es que este es un mundo caído. Y que cada semana, cualquier mala noticia que recibimos, sean tiroteos, muertes de niños, adultos, ancianos, guerras, fue lo que el Señor predijo. Este mundo está trastocado hasta que Él venga. Y por eso es que esperamos a este Dios de los cielos. Y venimos cada primer día de la semana de su resurrección a celebrarlo, porque es lo único que da sentido a esta vida. El propósito de que yo algún día voy a vivir con Dios para siempre. Y tú también. Creemos. Gracias, Señor, porque si hemos creído en ti, en la labor la persona de nuestro Señor Jesucristo, reinaremos contigo para siempre. Y por eso invocamos tu nombre. Bendice a tu pueblo que se ha congregado a través de este local o a través de la distancia por medio del internet, o a aquellos que han de oír esta predicación, están siguiéndola. Oramos que tú bendigas a tu pueblo. Necesitamos desesperadamente en este tiempo final que tú te manifiestes en una forma cada vez más ostensible y real en la vida de tus hijos y en la vida de este mundo. Y lo has hecho y lo harás, pero haz que lo vivamos, a pesar de pruebas, tormentas y dificultades, haz que tu iglesia, sobre la cual las puertas del Hades no va a prevalecer, no importa lo que ocurra, tu iglesia va a salir airosa. Y por eso es que nosotros que pertenecemos a tu iglesia gloriosa, queremos vivir vidas edificadas, vidas vigilantes, vidas que den gloria y honra a tu nombre. Y que otros se añadan. Ese es el otro propósito, que se añadan más personas que en verdad conozcan de la fe y del arrepentimiento verdadero y genuinos en nuestro Salvador Jesucristo. En el nombre de Él pedimos estos favores. Amén. Entonces, nuestro segundo punto brevemente, recordando, es que leemos la Biblia a base de la teología del pacto. No somos premileniales ni dispensacionales. Y esto es porque yo crecí en una iglesia así. Y otra vez en amor, porque los misioneros firman declaraciones doctrinales. Pero lo que sí me interesa es que logramos comunicar, sin importar el dejo, lo que nosotros creemos, lo que nosotros asistimos. Y es igual en cuanto a organizaciones humanas. Entonces, lo que he tratado de enseñarles, que ustedes vean la iglesia como organismo vivo del Señor, la iglesia universal del Señor es una. Pero organizacionalmente los humanos hemos creado muchos departamentos. Para sentirnos bien, pero no quiere decir que sea lo mejor. Entonces, eso deviene de cómo lees la Escritura. Yo recuerdo que a mí me le regalaron una Biblia de Scofield, y con el paso del tiempo estudiando la Biblia anotada de Scofield, debo decir. Y aunque me dijeron, las notas no son inspiradas, y hoy día hay una cantidad de Biblias, buenas y malas o regulares, como tú quieras ponerlo, pero siempre recuerda, las notas no son inspiradas. ¿Qué es lo que debes hacer a través del tiempo y de la distancia? Te paso mi experiencia. Uno debe leer la Biblia simple y llanamente sin ningún lente. Y te vas a dar cuenta que la manera de leerlo no es ni teología del pacto, ni dispensacional, ni necesariamente del reino, aunque se los he dicho. Pero ayuda. Ahora, dispensacionalmente no ayuda tanto cuando tú comienzas a ver que había muchos errores en esta Biblia de teología que ahora uno entiende y comprende. La teoría del gap, por ejemplo, del espacio entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Y les voy a mencionar cosas que yo sé que algunos de ustedes me están oyendo por primera vez, pero que a mí me ha parecido bien, no tienen que saberlo, pero ahora lo saben, lo entienden, porque hay muchas teorías, hay muchas explicaciones de muchas cosas de la creación, y aún en teología la gente no se ha puesto de acuerdo. Entonces, por eso es que no debemos ser apasionados en tratar de responder algunas de las preguntas que no tienen una respuesta real, sobre todo si no edifica y no da gloria a Dios. Entonces, es una Biblia que descarté. Es más, desapareció de mi biblioteca misteriosamente esta Biblia anotada. Y era un regalo de mi graduación. Y aprendí mucho de aquellas cosas, porque no todo lo que está ahí es malo. Pero cuando ves tú algunos atajos o algunas cosas que tenía, y sobre todo porque todavía no había sido puesto lo que se ha hallado en las cuevas de Qumran, y por eso empleamos la nueva Biblia de las Américas, no para ser diferente ni distinto, sino que con el paso del tiempo tienes que darte cuenta que no es que nosotros nos apasionamos por algo, que algunos tratan de defender King James o tratan de defender la Biblia de 1909 o 1960, como que fueron inspiradas, y hasta allí no llega, porque la Biblia creemos que es la palabra de Dios inspirada por Dios en la lengua original, en los manuscritos originales. Y por eso es fantástico, porque las cuevas de Qumran descubrieron manuscritos y copias de la época del Señor Jesús y aún antes, desde el año 300 antes de Cristo, escritos, y hasta el año 100, 150 después de Cristo. y él corroboró muchas de las cosas que ya teníamos en versiones anteriores, que se llamaba el texto masorético. Otra vez, no le voy a tomar un examen, que si tienen que recordar estas expresiones, pero nos ayuda a dar sentido de por qué el pastor predica de tal manera, por qué les enseña de tal manera, y cómo ustedes se amoldan a esa verdad de tal manera que siempre damos gloria a Dios, porque creo que hay dos cosas que son importantes. Tú tienes que ser consecuente con lo que crees. Y todo el mundo, desde el momento que dice yo creo, ya está afirmando algo que cree. Es una confesión de fe. Cuando tú dices que tú crees en el Señor Jesucristo, ¿cómo crees? ¿Para qué crees? ¿Por qué crees? ¿A dónde vas porque has creído? ¿De dónde viene tu fe? Y simplemente a veces le hablamos a otras personas, sí, tienes que creer en Cristo, y no le damos la base, la razón, por una herejía en la que todos hemos nacido, en la parte de nuestra cultura, que tú crees que eres cristiano, que tú naciste cristiano, y tú eres un perfecto incrédulo. No tienes ninguna base teológica para decir que lo que tú afirmas en negar a Dios o creer en Dios, nadie te lo enseñó. Simplemente creciste así, como hierba mala en medio de un terreno malo, y pensabas que era hierba buena. ¿Ves? Y por eso es importante la predicación. Es importante en el hecho de que uno aprenda la responsabilidad de lo que creemos y por qué creemos. Y el hispano también, y no piensen que yo trato de minimizar esto. Trato de minimizarlo para que entiendan cuán mal estamos. Y es que creemos muchas cosas por creerlas, sin fundamento. Y encima nos molestamos si hay alguien que cree diferente. Y entonces no hay una explicación ni racional ni lógica. Nuestra fe es lógica. Pero por la lógica nunca llegarás a Dios. O sea, he entendido, hemos comprendido ciertas cosas que estamos convencidos en nuestro razonamiento. Y suenan a lógica, lógica bíblica cuando uno las analiza. Pero cuando afirmas estas diferencias que otras iglesias tienen, muchas veces la gente lo pone sin lógica, para pelear, para atacarse en cosas personales, en lugar de unirse para que el reino de Dios sea engrandecido. Entonces, cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta. Si tú lees la Escritura como yo la leí, un rapto secreto lo vas a poner en duda. Comienzas a hacer tu teología bíblica. A ver, estas cosas son así. Nota que ese es nuestro texto favorito. Sí, enséñanos, predícanos todo lo que tú quieras, pero lo vamos a confirmar con la Escritura. No por meros argumentos hipotéticos que mucha gente lo ponga. Entonces somos ministros competentes de un nuevo pacto. Porque a través de toda la Escritura ves los pactos que el Señor hizo. Y el pacto más importante es el que el Señor realizó en el aposento alto. Este es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir entonces? Y la gente pone, bueno, pero el pacto que el Señor hizo con su pueblo en la antigüedad no tiene nada que ver, el Señor no cambia, etc. Sí, pero tú no ves que esa es la continuidad del pacto y la aclaración, porque el primer pacto ciertamente fracasó. Está claro cuando tú lo ves. Cuando ves, por ejemplo, la desaparición de las 10 tribus del norte, el reino dividido, con Salomón, un hombre tan inteligente en un aspecto, pero cómo se apartó en su apostasía de Dios. Y Dios dejó solo una tribu, la de Judá, para que nos constara que Cristo vendría de esa tribu. Como le prometió a David, no a Salomón, a David. Un hijo tuyo va a estar en el trono para siempre. Claro, lo más normal y cultural humano es pensar en un rey carnal, en alguien que reine, y todos los demás sus súbditos, todas las demás naciones sirviendo a Israel. Pero el Hijo vino. Por eso a Jesús se le llama el Hijo de David. Él ha venido a predicar de su reino. El reino está cercano. Mira, despertemos. ¿Qué reino esperas tú? ¿Un reino terrenal? ¿Que ha fracasado? está cientos de años fracasado. O esperamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Juan el Apóstol nos escribe muy bien. Ese es nuestro Rey. Ese es el reino que esperamos. Y es un reino que ya está en nosotros. Entonces, cuando tú lees la Escritura sin esas ópticas que pueden ayudarnos, entendemos que es mucho mejor verlo de esta manera. Y eso caracteriza a iglesias que son bautistas regulares, reformadas, si quieres llamarlas, o bíblicas, porque lo que este hermano Tom Hicks se está poniendo es porque hay muchas iglesias de bautistas de diferentes denominaciones o clases o maneras de organizarse y cómo sus pastores enseñan y predican. Y muchas veces lo que uno encuentra es que la gente te dice lo que tú no eres sin haber hablado contigo, o lo que tú eres simplemente por lo que oye. Sin entender que la verdad de Dios, por ejemplo, puedo decir, uno puede respetar a los hermanos pentecostales, quiere decir que porque yo lo respeto soy pentecostal. O porque si a lo mejor pienso que hay algunas cosas que ya cesaron en cuanto a dones, soy cesacionista del todo. En realidad Dios es soberano, él puede hacer que mucha gente que uno habla en otra lengua, aquí vino una vez un italiano, y él entendía perfectamente cada palabra que yo hablaba. No sé cómo, yo sé que se parece. Y cuando él me hablaba a mí, yo no entendía mucho. Alguna que otra palabra, pero no mucho. Y él se gozó todo el tiempo que pasó por aquí, como fueron como un mes. Y dice, no, yo entiendo perfectamente. Y el Señor lo trajo con algún motivo o razón, o probablemente no sabía de otra iglesia, porque yo creo que sería raro encontrar una iglesia italiana por aquí, en lengua italiana. Porque no hay una gran cantidad de italianos. Y tú ves, pero eso no quiere decir que no soy reformado, que no soy bíblico. Tenemos que analizar bien las cosas y no acusar a alguien de lo que no es cuando sí es. Somos ministros del nuevo pacto porque hablamos la verdad de Dios y tratamos de ser bíblicos. Una vez le dije a alguien, no, yo no soy fundamentalista. Yo nací en una iglesia independiente, fundamental. Pero como las modas pasan, por eso no me gustan las etiquetas. Realmente no puede ser un fundamentalista extremo. Sobre todo porque te pueden confundir con otro tipo de fundamentalismo, del Islam. Entonces, todas esas expresiones modernas, como ahora iglesias elévate, o como iglesias neopentecostales, o de la prosperidad que mucha gente tiene, son modas que van y vienen. Tú trata y procura de que tú eres bíblico. Tratamos de ser bíblicos. Y que esas preguntas de ser bíblicos es que realmente nos muestran a nosotros que estamos haciendo lo que es la voluntad del Señor. Por lo menos esa ha sido siempre mi preocupación. No les voy a enseñar nada de lo que yo tenga alguna duda. Ahora, a mi edad y a pasado del tiempo, prácticamente toda mi doctrina está formada. No quiere decir que no pueda ser mejorada, que pueda ser explicada mejor, pero hace muchos, muchos años que ya uno es consecuente y coherente con lo que cree y por qué lo hace. Entonces llegamos así al tercer punto del calvinismo. Y no porque lo escribiera Calvino, porque mucha gente dice, eres calvinista, no eres calvinista. El Señor no nos mandó si tú eres arminiano, o calvinista, presbiteriano, bautista. Puede ser que haya ciertas distinciones. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo soy católico. Para mí, cuando alguien me dice, eres católico, conociendo un poco de teología, en primer lugar, todos los sacerdotes católicos romanos, aunque no todos quizás, pero no tienen teología, el estudio de Dios. Ellos podrán estudiar Erasmo, Santo Tomás de Aquino, pero hablemos de Biblia. Mira cómo a Lutero no le pudieron contestar y estamos hablando de más de 500 años atrás. O sea, cuando hablamos de teología, es la base de la Escritura. Por eso ellos tienen una Biblia traducida y también a su nombre en el sentido de explicaciones, porque lo explican a base de su teología. Entonces el romanismo, su teología, no necesariamente es bíblica, es tomada de la Biblia. Y así ocurre con cualquier otro grupo o secta que no son bíblicos. Cuando hablo de teología bíblica, es que tu teología sistemática es sacada de la teología bíblica. Pastor, explique un poquito mejor. Toda la Biblia, cuando la lees, tiene una teología. La teología sistemática en orden. Por ejemplo, la teología sistemática tiene capítulos. Bibliología, teología propia. Bibliología quiere decir el estudio de la palabra de Dios, evidencia interna y externa de que es la palabra de Dios. Teología propia, la doctrina de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde sale eso? De lo que la Biblia enseña. Entonces, es maravilloso que la teología bíblica y la teología sistemática puedan ir de la mano. Pero como nuestro cerebro y nuestro espíritu es limitado a través de los siglos y la distancia, hoy sabemos mucho más, no siempre coinciden. Sobre todo te das cuenta leyendo en la Escritura. Y hay varias áreas grises. Por el devenir de la historia, eso se le llama la pastoral de la Iglesia. Por ejemplo, ustedes quizás no recuerdan, pero hubo gran debate entre los divorcios entre iglesias independientes, fundamentales, o cualquier iglesia bautista. Hoy el debate es si los homosexuales se pueden casar. Entonces, el debate anterior era si los divorciados se podían volver a casar. Es obvio que sí. Entonces, las mujeres divorciadas en algunas iglesias sufrían más. Siempre fueron vistas, no solo por el problema de ser mujer y todas las discriminaciones que han habido en el pasado, sino también por el hecho de que la sociedad mira siempre a una mujer distinto por ser divorciada. Son apreciaciones de la cultura, pero ¿qué es lo que decía la Biblia? O sea, no hay diferencia entre un hombre y una mujer cuando son salvos por la gracia del Señor. Y no es mi debate que vamos a diferenciar todas aquellas cosas, pero es la manera pastoral de la Iglesia en cómo ha resuelto los problemas cuando vinieron, cuando vino el SIDA, cuando vino ahora el COVID. Y todo ha cambiado mucho más con el COVID que lo que yo pueda recordar anteriormente, en cómo las iglesias se han tenido que reagrupar, reorganizar y aún realizar sus servicios. Entonces tú ves, son cosas que no estaban en el pasado. Pero eso nos ayuda a la teología bíblica, cómo podemos seguir guardando los principios. Pero aquí está nuestra mente hispana. Tú vives de cheque a cheque. Y en otros países de día en día. Sus dictaduras o sus gobiernos no le proveen lo básico y lo necesario, tienen que inventar muchas cosas y no están preocupados de la teología. ¿Tú crees que a algún hispano le interesa cuándo el Señor va a venir, cuando no tiene que poner, a lo mejor está esperando el cheque que llegue para resolver? De todas las doctrinas, para mí, hablo como hispano, quizá la que menos le importa a la gente es la escatología, la doctrina de las cosas futuras. Porque siempre tú y yo estamos buscando el presente, resolver la vida presente. El que te hay que trabajar, y el pastor hay que trabajar, y hay que pagar los biles. ¿Y quién te dice que no? ¿O tú crees que yo no pago biles? ¿O tú crees que de dónde es que uno alimenta a la familia? Bueno, ahora quizás solamente mi señora y yo, porque ya hemos pasado ese proceso de la vida. Alguna gente piensa que uno está navegando en el cielo y que de ahí nos cae a nosotros todo. Y entonces hay muchos pastores abandonados o abandonados en cuanto a eso. Pero es porque nosotros vivimos en la misma situación que ustedes. Y por eso es que predicar en nuestro idioma es vital, porque entendemos la cultura. Yo sé lo que pasa por ustedes. Sé lo que ustedes se esfuerzan, sé lo que ustedes trabajan. Y muchas veces es su desvío. Porque Dios no es primero en su vida. Porque están preocupados todavía por lo material. Y cuando uno les predica y les enseña, todos los cabellos de tu cabeza están contados. En realidad tu preocupación por estas cosas terrenales, que pueden ser muy normales porque piensas en tu familia, piensas en tus hijos, etcétera, etcétera, pero está del lado, está de un lado Dios. No es Dios primero. Tu teología es barata, mundana. Entonces nuestro ideal siempre es que al ser bíblico tú conozcas, admires más de Dios. Y para eso hay que leer la Biblia. Mientras más lees la Biblia, mejor preparado estás para desarrollar una mente espiritual. Para desarrollar la cultura bíblica en tu mente, en tu corazón. Y decir, no, no, esto es primero, esto es lo que Dios quiere en mi vida. Entonces cuando hablaba del calvinismo, no es que... Calvino, somos seguidores de Calvino. ni tampoco despreciamos del todo lo que Jacobo Arminio trajo, es la disputa que siempre ha habido desde Pelagio y Agustín en el pasado en la iglesia primitiva. Pelagio se oponía a la doctrina de Agustín. Brevemente, 2000 años. El apóstol Pablo predicó, fue el primero en predicar la doctrina de predestinación y elección. Fue el primer calvinista, para que entiendan que no es necesario tener el seudónimo. Calvino ni había, ni pensaba en ser. Es la manera de interpretarlo, de verlo, o que un maestro viene y explica. Pablo fue ese maestro. Pablo nos enseña a nosotros, como gentiles. ¿Tú quieres ser incorporado al pueblo de Dios? Dios lo preparó de antemano, de toda la eternidad, mandando a Jesucristo. Todo lo que tú ves en el judaísmo fue simplemente para que fuera sombra, para cuando tu Cristo, el Señor Jesús, venga aquí a esta tierra, podamos decir, Él es mi Señor y mi Salvador. Pablo comprendió que los gentiles, que no adoraban más que ídolos vanos y paganos, que tenían su semejanza de Dios, y nota que todavía sigue en la cultura. No, yo no lo adoro, pero eso a lo mejor me imagino cómo es Dios y cómo me lleva a Dios. No te dejes engañar por aquello. Son ídolos mudos. Tienen ojos y no ven. Te duela o no te duela. Tienen oídos, pero no oyen. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando y lo que los escritores y el salmista, Salmo 110, todos los salmos que nos hablan, todo el contraste que Israel y Canaán eran. Al final Israel fracasa con los ídolos paganos. Y dice, no, pero mis ídolos no son paganos, ¿sí? No son paganos. Mira lo que dice Pablo en Romanos. Tienen semejanza de hombre, tienen semejanza de mujer, y Dios abomina la idolatría. Porque ¿cómo es posible que algo que tú puedas hacer tenga el poder de Dios? Cualquier cosa que tú le añadas en las supersticiones que tenemos, que tú le añadas poder, le añadas que tenga un valor espiritual para llevarte al cielo, es idolatría. Y lo tristeza es que Israel cayó en esa idolatría en Canaán, adorando a los Baales, a los dioses de fertilización, a los dioses de la lluvia. Y es por eso que Elías aparece, y cuando la gente lee sequía, ¿cómo es que había sequía? Claro, porque Dios estaba entrando en medio de su pueblo y dice, ¿tú crees que Baal es el Dios de la lluvia? Y a lo mejor danzaban para que venga la lluvia. Y Dios cierra los cielos. Pero lo triste es que ese pueblo no tenía por qué ir a Baal. Habían pasado más de 500, 600 años. Bueno, Elías y Eliseo vienen en el año 750 a.C. Él había declarado en el monte Sinaí, ¡yo soy Jehová tu Dios! Y ellos se apartaron en pos de los ídolos. La palabra de Dios estaba olvidada en un lado, que Josías la encuentra. Y dice, ¿qué es lo que ha pasado? Ninguno de estos reyes vivió conforme a esta ley. El libro que encontró fue Deuteronomio. Vergüenza para un pueblo que decía que era de Dios. Y es vergüenza para alguien en este tiempo pensar que cualquier imagen, cualquier cosa que tú hagas, porque algún ser humano a lo mejor le da algún tipo de bendición, te puede hablar del camino de Dios. Eso demuestra tu total ignorancia y las tinieblas y una teología totalmente errada, porque te conducirá al infierno. Los idólatras no entran en el reino de Dios. Ni los adúlteros, ni los homicidas, ni nada por el estilo que esté en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la gran controversia es, ¿hay decreto de Dios o no hay? No es calvinismo, por ser calvinismo. La gente piensa y habla de los 5 puntos del calvinismo y tiene mucho problema con el punto de la redención limitada, ojalá que esto les ayude. No, Jacobo Arminio vino mucho después, en realidad, nació después que Juan Calvino. Y él, lo que pusieron en tela de juicio es, ¿hay o no hay decreto de Dios? Y a veces a mí la emoción me lleva, pero yo soy calvinista, pero no por Calvino. Yo soy supralapsario. Entonces, empleo estas palabras teológicas para llamar la atención de esa gente. Porque Dios sí tiene decretos. Jacobo Arminio lo que puso en tela de duda es que no hay decretos de Dios. ¿A qué se refiere, pastor, con que hay o no hay decretos? Por ejemplo, Dios decretó crear. Dios decretó salvar. Pero ¿cuál es primero? No respondas humanamente. Porque humanamente es Dios decretó crear. Pero si es así, entonces ¿qué pasó con la caída? Porque Dios decretó permitir la caída. ¿Tú ves? Son por lo menos 5 decretos que los teólogos hablan. Yo pienso y creo y afirmo, al ser supralapsari, al ser calvinista, porque tú puedes ser infralapsari, no te voy a explicar todo en cuanto a eso, pero es que Dios decreta primero salvar. ¿Recuerdas el pasaje de Romanos 8 que te leí? Que el Señor, a los que de antemano conoció, también los predestinó. Es el preconocimiento de Dios. O sea que nos metemos en la mente de Dios. Porque tú te preguntas, ¿de dónde vino tu fe? ¿Por qué tú crees en Dios? Y crees en Jesucristo, en la obra de Cristo en el monte Gólgota. ¿Por qué? Y miras al otro y no crees. Al mal, se burla. Dice, no, tú has venido de mono, de un homínido. No hay Dios. Mira cómo está la situación. Me acuerdo un familiar que dijo, ¿tú crees en esas cosas? ¿Tú crees en la Biblia? Están engañados. Están contentos de su catolicismo, porque dicen que son católicos, pero no creen en Dios. Entonces dime tú, qué tremenda contradicción. La gente se aferra a una religión y se aferra a un hombre, aunque estén totalmente equivocados. Tienen pena y tienen vergüenza. Pero mira, hay que tener pena y vergüenza para robar. ¿Verdad que sí? Hay que tener pena y vergüenza de saber a dónde vas si tú mueres en esa condición de incrédulo. Y perdona mi manera de hablar en el sentido de que a lo mejor te puede ser hiriente y chocante. Pero yo no puedo dejar que te vayas a la silla eléctrica sin poner algo de emoción. O que tú seas ahorcado y decapitado y que amanezcas en la profundidad, si hay alguna luz, en el infierno, sin que alguien te advierta. Porque para eso me ha llamado Dios. Tú diles, tú adviérteles. Serás libre de su sangre. Y no hay nadie que haya oído aquí, a través de los años, que no le hayamos predicado la palabra de Dios, en el cual podamos decir en conciencia, oye, a lo mejor fracasaste en cuanto a esto. No. Sobre todo al no creyente. Dios no te manda a ti a preguntar las cosas de teología, en que si esto es así o es así, si hay creación o no hay creación, y la gente se pierde en conversaciones bizantinas. Es que tú creas en el Señor Salvador Jesucristo. Entonces, Él en verdad crea para poder salvar, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean conforme a la imagen de su Hijo. Y entonces lees otro pasaje. El Cordero de Dios destinado desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Entonces, Arthur Pink tiene un capítulo en los atributos de Dios, que era yo muy joven cuando leí este libro, y hablaba de la soledad de Dios. Pero al mismo tiempo, aunque pudiera sonar, yo le pongo algo más teológico, humano, castellano, porque en verdad, en toda la eternidad, no era más que Dios. Solo Dios. Y cuando Él habla de la soledad de Dios que te asusta, tú dices, Dios, ¿por qué decidiste crear? Entonces, si tú decides crear, es para poder salvar, manifestar tu gracia, tu gloria, para que los hombres, tú y yo, mujeres, podamos estar al lado de Dios. No engrandecer una religión en la tierra. Mi esperanza es ver el rostro de aquel que murió en el Gólgota. Ya lo he visto, ya lo conozco. Exactamente por la obra que Él ha hecho, por lo que Él es en mi vida, y a través de estos años, lo que Él ha realizado en mi vida y en la vida de muchos de mis amigos y seres queridos. Pero la culminación de aquello, porque Él dice, lo glorificó. Juan, cuando escribe el Apocalipsis, nos ve glorificados, porque así es Dios. Tú aprendes a cómo Dios va obrando en cuanto a la salvación. Él, desde antes de toda creación, y cada vez uno se asoma a esa maravilla de la creación de Dios y constelaciones que antes el ojo no podía ver. Pero ahora cada vez que tú lees lo que Dios le dijo a Abraham, un hombre viejo que lo único, claro, no había luz eléctrica en aquellos días, y él miraba las estrellas, el Señor le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y ahora que tú puedes ver con ese telescopio toda la inmensidad de las galaxias, casi infinito, ¿cómo no puede haber Dios? Porque si él lo dijo fue con un motivo, porque es el autor. Como es el autor de la creación, es el autor de la salvación. Nosotros crecemos en esta iglesia en admiración a Dios, no a engrandecer un puesto, no a engrandecer una organización y llenarnos de orgullo con esa organización. Es que sabemos más de Dios, conocemos más de este Señor que se ha revelado a nosotros. Y por eso es que la iglesia cristiana revela esa gloria de Dios y predica la doctrina de Dios de salvación. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y cualquier iglesia que predica son doctrinas de la gracia. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Entonces, mira, es teología bíblica. Te pregunto, ¿tú crees que tú no puedes salvarte a ti mismo? Mira todo lo que deviene. Si tú crees que eres bueno y que Dios va a ver tus buenas obras para salvarte, ¿dónde está eso en la Escritura? Porque todo lo que la Escritura me demuestra es que tú no te puedes salvar a ti mismo. Qué bueno que tengas un concepto elevado de ti, pero qué equivocado estás. Dios muchas veces nos enseña a través de la Escritura y otra vez, pero nota cuán poco leemos. No nos gusta leer. Lee la Escritura una y otra vez, aunque te parezca anticuada, aunque te parezca que a lo mejor no la entiende. Hay muchas cosas que uno entiende, pero a través de los años. ¿No se ha dado cuenta usted que ya ha pasado los años, que ahora lo que usted sabe es lo que no sabía antes? Y qué bueno es envejecer con Dios. De saber que hay un propósito. No porque, caramba, ahora estamos más cerca de la muerte, porque cada vez encuentro más viejitos que no quieren morirse. Pero es inevitable. Pero a mí me encanta la edad en el sentido en que ahora yo no cambiaría por nada lo que sé y conozco de Dios que cuando era un imberbe que recién comenzaba. Pero todo el mundo tiene que comenzar. Todo el mundo tiene que tener un principio. Y es allí donde los antiguos ayudamos a los nuevos. A que crezcan con Dios. Maduren con Dios. No a que tú desprecies lo que este servidor o cualquier otro con experiencia te enseña. Pero que es para tu bien. Es lo que hemos aprendido a través de los años. Entonces, ¿qué es primero? ¿Huevo o la gallina? ¿Qué es primero? ¿La creación o la salvación? Debido a tu naturaleza humana, tú vas a decir siempre que es la creación. Y en un sentido es verdad. Porque Dios no puede salvar lo que no existe. Solo Él puede hacerlo. Pero para que se cumpla en el tiempo, entonces es por eso que Cristo vino en la mitad de los tiempos. Aunque el decreto de salvar al pueblo de Dios estaba desde toda la eternidad, cuando no había nada creado, se concreta en el tiempo. Por eso Dios crea y pone orden. Pone orden para que tú entiendas ese orden de la salvación. Como puso orden en la creación, puso orden en el caos y en la salvación cuando Adán y Eva pecaron contra él. Si puedes leer Efesios capítulo 1 al 3. En cuarto lugar tenemos la ley de Dios, la ley moral de Dios. ¿Qué caracteriza a una iglesia bautista reformada? Es la manera como toma los 10 mandamientos. Otra vez yo crecí en una iglesia que despreciaban todo lo que era del Antiguo Testamento. No voy a decir despreciaban, pero no le hacían énfasis a la ley. Y por ejemplo, ahí tienes otra diferencia. Cuando lees Éxodo 20, es los 10 mandamientos diferente a lo que te enseñaron a ti que creías en tu catecismo. católico. Entonces, la Biblia te dice qué es lo que tú tienes que creer, qué es lo que Dios dijo. Entonces, no es que la ley te va a salvar, porque algunos que estudiaron en colegios adventistas o fueron a la iglesia adventista, por supuesto, quieren dejar a un lado todo lo de la ley. Pero Hebreos te habla claramente que lo que ha caducado es la ley ceremonial. O sea, en el nuevo pacto, ni tú ni yo tenemos que celebrar ofrendas, ni sacrificios, ni guardar la ley ceremonial. Nota que Dios primero le dio el decálogo a Moisés y después es que le da las leyes ceremoniales y éticas, que son interesantes tanto en Levítico, en Números y en Deuteronomio. No porque Éxodo no lo tenga, pero repite nuevamente, y más sobre todo el Deuteronomio, porque es para la segunda generación. ¿Me oyen bien? Los que son creyentes, nacieron en hogares creyentes, la segunda generación debe ser mejor que la primera. Usualmente no lo ves, lamentablemente. Pero si tú naciste un hogar cristiano, tus padres trataron, ¿no?, de vivir, de enmendar, porque a lo mejor se convirtieron adultos, tú no sabes la bendición que te pierdes. Lo que pasa por el cerebro de los adolescentes, que todavía no ha desarrollado del todo, es que, bueno, esa es la idea de mis padres, pero yo ya soy moderno. Yo ya creo de otra manera. Sí. Mira cómo Dios opina. Le da la nueva mente a la nueva generación. Le dice, ahora, ¿tú viste lo que pasó con tus padres? Ey, mira que Dios sabe más que tú. Entiende más de la vida que tú. O sea, mira cómo tus padres vivieron sin mí. Y a pesar de que yo me di a conocer a ellos, perecieron en el desierto. O sea, es la voz de Dios que te habla a ti, ¿no? A través de mí, quizá por la experiencia, pero que te dice, ¿cómo vivieron tus padres sin Dios? ¿Cómo viven ahora? ¿Y vas a menospreciar tú porque simplemente todavía tienen algunos caracteres de personalidad distintas? ¡Qué pena y vergüenza! Porque ellos te hablaron y te criaron en el nombre de Dios, para que tú puedas conocer mejor a Dios. Así como a lo mejor tú puedes hablar un mejor inglés que tus padres. Tú puedes a lo mejor ganar más dinero que tus padres. Tú puedes entender más de lo que es la sociedad y la cultura americana que tus padres. Pero donde no eres mejor es si tú desprecias la voz de Dios. ¿Y cuántos padres hay creyentes, a lo mejor fieles a Dios en lo que ellos pudieron, pero que sus hijos no viven a ese nivel? ¿Y sabes qué te demuestra que estás mal? La ley de Dios. Esa ley no ha pasado. Es la ley de principio, moral de Dios. Y son dos tablas. Las primeras cuatro mandamientos tienen que ver con Dios. Los otros seis tienen que ver con el prójimo. ¿Recuerdas cuando Jesús habló con el joven rico? Le habló de todas las leyes que tienen que ver con el prójimo. Ninguna en relación a Dios. Y los primeros cuatro mandamientos es tu relación con Dios. Y cuando tú estás bien con Dios, entonces tu relación con el prójimo es mejor. No tengo que ser un terapeuta del matrimonio cuando estoy bien con Dios. ¿Notas cómo estoy haciendo esta imagen? ¿Ves cómo Cristo fue crucificado, suspendido entre el cielo y la tierra para poder reunirnos y congregarnos y llevarnos a Dios? Porque Él cumplió la ley moral de Dios a cabalidad. ¿Pero por qué la ley de Dios todavía la mantenemos en un sentido vigente? Recuerda, no es para que tú seas salvo. Y tráete lo nuevo de este mensaje, de este día. Es para probar la maldad de tu corazón. Para que comprendas que eres inicuo. Porque la gente siempre piensa, yo soy muy bueno. Pero eres inicuo. La iniquidad tiene que ver con la ley. Por ejemplo, si a ti te estaba, me gustó la ilustración del policía, aquí no ha parado, lo ha parado la policía aquí en algún momento. ¿Te ha parado? A veces te da una advertencia y a veces te da un ticket. usualmente es porque has quebrado alguna de las leyes. El desconocimiento de la ley no te excusa, porque ahí está la ley. Das tu examen, sabes todo, etc. Te dan tu tremendo recibo, tu ticket, tu multa, y que tienes que pagarla posteriormente, o hacer tu escuelita, o lo que tú quieras. ¿Sabes cómo se llama eso? Que te va a asustar, eres un criminal. Porque todo el que quebrante una ley es un criminal. Pero hay crímenes civiles. Y hay crímenes que son criminales, legales, que son de odio, que son de matar. Todo está contenido en la ley de Dios. ¿Cómo sé yo que tú has quebrantado una ley? ¿Por qué el Señor te manda que te arrepientas? Porque la ley moral de Dios te lo dice. Y tengo un versículo ahí, Tito capítulo 2, verso 14, para que no digan que vinieron y no abrieron la Biblia hoy día. Créeme que es extraño, pero que uno aprende aún con estudios temáticos. Tito capítulo 3, 2, ¿no? Versículo 14, lo tienen en pantalla. Dice, Él se dio por nosotros, está hablando de Cristo Jesús, vamos a leer, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ese es el verso 13. El 14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Él vino para redimirnos de toda iniquidad. La iniquidad tiene que ver con la ley. Por eso eres inicuo. Tú y yo vivimos una vida de iniquidad, sin Dios, quebrantando la ley de Dios a diestra y siniestra. Sobre todo la primera, si eres idólatra. ¿Ves cuánto? La cuarta, por ejemplo, del día de reposo. ¿Cómo tomabas tú el día del Señor antes? Te lo cambian, ¿no? Porque tienes que santificar la fiesta. No, no. ¿Cómo tomas el día del Señor donde Él se fue levantado entre los muertos? Mira la transición que hago. No es que hay que guardar el sábado. Nuestro reposo, según hebreo, es Cristo. Entramos en su reposo cuando creemos en Cristo. Por eso Él se levantó entre los muertos el primer día de la semana. Hay una nueva creación. Hay un nuevo comenzar, hay un nuevo reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces la ley es importante para que te des cuenta cuán inicuo eres. Y la iniquidad demuestra tu impiedad. Tú no eres santo. Por eso es que Cristo, cuando habla acá el apóstol Pablo, está diciéndonos a nosotros. Y quiero terminar esa del apóstol Pablo. Cristo es nuestro sustituto, nuestro vicario, Él muere en la cruz. No puedes tú ser salvo por tus obras, porque es contrario. Pablo mira eso. Se le predica a los gentiles para que sean incorporados. Todo aquel, no por guardar la ley ceremonial, ni aún esta ley es algo. Es aquel que cree que Cristo es su Redentor, su Salvador. Él murió por tu iniquidad, para que seas santo y podamos vivir con Él. Entonces, no ponemos la ley de Dios en el olvido. Sobre todo cuando habla del décimo mandamiento, tu codicia y tu avaricia, la concupiscencia que hay en tu corazón. ¿Cómo sé? Solo Dios lo sabe. ¿Te voy a apedrear porque eres avaricioso, codicioso, o porque cursó por tu mente algún pecado? Eso demuestra que somos caídos, pero el Evangelio nos libera de aquello. Por eso Santiago y otros capítulos, aún Pablo en Romanos, nos hablan de ser librado de nuestra concupiscencia. En quinto lugar es confesional, o sea, nosotros creemos en que no solo la ley de Dios, sino que yo crecí en inglés, cuando estudié teología pastoral tenía que hacer una constitución. Cada iglesia hace su constitución de fe. ¿Para qué? ¿Para qué vas a inventar la rueda? La rueda se inventó hace muchos siglos atrás. Amén. Entonces, ¿por qué la confesión bautista de fe de 1689? Cada nuevo, ¿tú quieres saber lo que creemos? Fue escrito hace 500 años, bueno, un poquito menos. Salió después de la de Westminster, que era más para los presbiterianos. ¿Recuerdan la diferencia? Los presbiterianos tienen buena doctrina, pero todavía tienen la teología del pacto del bautista. Nosotros somos de la confesión bautista, y nota aquí bien interesante, dice, congregaciones de cristianos bautizados por profesión de fe. O sea, creemos que todo aquel que profesa al Señor Jesucristo como Salvador se debe bautizar, y por inmersión. Porque la diferencia con la teología del pacto es que los padres creyentes traen al niño y dicen, yo quiero que mi fe se pase a la de él. Es una expresión breve. Y que yo creo en este Dios que puede salvar a mi familia, por lo tanto lo bautizo. Pero no es una profesión de fe del muchacho. Y claro, se parece mucho al bautismo infantil católico, pero que deviene de ahí. Y tú ves cómo en la historia se tergiversan y se cambian algunas cosas. Yo no dudo, porque la buena voluntad de los padres es que los hijos sean salvos. Entonces muchos de ellos que crecen y guardan la fe, ya se cumplió el propósito de su bautismo. Si no, no se ha cumplido. O sea, que están esperando en algún momento que a lo mejor ese niño que fue bautizado. Pero nosotros no somos paidobautistas. Al contrario, somos antipaidobautistas. No bautizamos niños que no tengan la suficiente razón de decir por qué creen. ¿No? Hay algunos niños pasados los 12, 13, 14 años. Hoy día todo se está adelantando. ¿Cuántos saben? Pero que si da verdaderos motivos de arrepentimiento y los padres son cristianos y están de acuerdo con el bautismo de ese niño. Hablo niño porque si no has cumplido 18, eres menor de edad. O sea, que alguien de 16, 17 puede bautizarse, claro, 12, 13 también, pero es por su profesión y confesión de fe en Cristo Jesús. Entonces, en esta confesión bautista de fe, que es de 1689, lo que tenemos nosotros es un compendio de toda la teología bíblica. Y hay una advertencia de Spurgeon, que ya murió en 1892, y dice, este pequeño tomo no se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en casos de controversia, una confirmación en la fe y un medio para edificación en justicia. En él los miembros más jóvenes de nuestra iglesia tendrán un conjunto resumido de enseñanzas divinas, y por medio de pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. Todo creyente, por lo tanto, ¿qué creyeron los antiguos? Mi fe no es distinta. ¿Para qué voy a inventar una nueva constitución de fe? ¡Ay, que vamos a poner nuestro sello y poner nuestras manos en el fuego a cada palabra que dice ahí! No. Hay excepciones, ¿no? En aquel tiempo creían que el anticristo era el Papa. Yo sigo creyendo lo mismo, pero no así. No en esa afirmación. En realidad hay muchos anticristos. La gente siempre está esperando una figura, una persona que va a venir. Pero el apóstol Juan, y lo que aprendimos es que en el mundo hay muchos anticristos. Y que cuando tú pierdes el tiempo en tratar de encontrar cuál es ese personaje, cuál es la Trinidad diabólica, ¿qué querrá decir el 666? Y quieres descubrir y aplicar cada uno de estos detalles, es a lo que viene posteriormente en la última diapositiva, conversaciones bizantinas, que nadie va a resolver. Y perdemos el tiempo, ¿no? Si podemos pasar al próximo. Son conversaciones bizantinas, amado hermano. Nosotros no estamos para pelear, sino para edificarnos. No nos embarquemos en esas conversaciones que se llamaban así porque no llegaban a ninguna parte. ¿Hay o no hay libre albedrío? ¿Existe o no existe libre albedrío? Yo tengo mi posición. Pero si tú quieres razonar con alguien que no tiene ni siquiera la base, la gente, por ejemplo, piensa de que si tú eres libre, ¿no? Entonces, si tú puedes decidir y tener tu voluntad, tienes libre albedrío. Que tienes que venir por tu libre albedrío. Y muchas veces no sabemos definir el libre albedrío. ¿Y tú sabes por qué tú no tienes libre albedrío? Si tú tuvieras libre albedrío, no debiera haber anuncios en la televisión. ¿Cuál es la idea de un anuncio en la televisión? Influenciarte de tal manera que tú puedas decidir que el producto que ellos ofrecen es mejor. Y tú puedes decidir. Ahora, que yo niegue que tú tengas la capacidad de decidir, sí, claro que no voy a negar aquello. Tú tienes la capacidad de decidir. Tienes la capacidad de elegir entre casarte con alguien y no casarte. Al final a lo mejor te va a salir mal, pero puedes decir que fue una mala decisión. O sea, tienes la capacidad de decidir, tienes la capacidad de elección, tienes la capacidad de determinar la calidad de ciertas cosas. Ahora, cuando vienes a Dios, no tienes ninguna de esas capacidades. No tienes ninguna. Ninguna libertad. La única libertad que tú tienes es para pecar. Tú siempre decidirás pecar. No puedes volverte a Dios por tu propia cuenta. ¿Y a base de qué? ¿Sabes cuándo te puedes volver a Dios? Cuando alguien te predique el Evangelio y te dice arrepiéntete. Y cuando Dios obra en ti y te das cuenta de cuán malo eres y crees en el Señor Jesucristo y te arrepientes y vienes al Señor, es porque has nacido de nuevo. Si naciste de nuevo y eres hijo de Dios, cuando no había nada, solo Dios en su inmensidad, en su gracia, Él pensó en un infeliz pecador como yo, nacido en 7 de octubre de 1953. Y dijo, por él va a morir Jesucristo. Y tú alabas a Dios por su gracia. Porque no había nada en ti, ni en mí. Pero él te pensó. Él te amó desde toda la eternidad. Y tú dices, ¿cómo es por Dios? ¿Por qué? Si tú naciste en un pueblito retirado de Colombia, de Nicaragua, a lo mejor insignificante que ni siquiera aparece en Google, pero antes que la tierra fuese, Dios pensó en ti y envió a su hijo. Y a lo mejor naciste en un país recontra católico, idolátrico y sumamente pobre, a lo mejor, pero estás lleno de la riqueza de Cristo y tú quieres transar por otra cosa. El que ha experimentado la gracia de Dios, de ninguna manera. Pero lo hacemos en amor cristiano y fraternal para que te vuelvas al Señor. Lo hacemos en edificación. Lo hacemos en humildad, como dice 1 Pedro 3:15. Son las emociones de la vejez, pero no importa. Creo que ustedes entienden. Hechos capítulo 20. Y esta es mi posición como pastor en esta iglesia. Lo que ustedes tienen es que lo que siempre les he enseñado, lo que siempre les he dicho, es todo el consejo de Dios. Capítulo 20 de Hechos, el versículo 27, nos dice, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Por tanto, le doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Y aún propios y extraños, personas que han venido o que se han ido, solo les he enseñado el propósito de Dios. Si tú decides tomar las de Villadiego o ir por tu propia cuenta porque crees que es mejor, ojalá no te equivoques. Pero nadie puede refutar esto. Dios es un testigo de este amor de Dios por ustedes para que anden en los caminos del Señor. Pero no voy a discutir con ustedes. Amén. ¿Qué clase de iglesia asistes? Porque si algo esto es bueno, puede ser para que tú entiendas. A lo mejor estás yendo a una iglesia que no recibe la palabra. Debes buscar una iglesia que reciba la palabra. Que te edifiques. Porque todo creyente necesita estar ubicado eclesialmente. En un pastor personal, vivo, no por internet. personal y vivo que tú puedes estrecharle la mano o pelear con él si quieres. Y decirle, pastor, Samba Canuta, esa es una expresión muy limeña. Pero que es personal, que está allí y que él te explica la palabra, te enseña la palabra. Y eso es lo que va a Hebreos. Tú tienes que apreciar aquello. ¿Y cuántos hay que desprecian? Han despreciado no solo a este servidor, sino a otros. Y han despreciado lo que es la Escritura. Ojalá que con este tema entiendas de que la gloria debe ser siempre para Dios. Todas con rey gloria. Y que tenemos que leer la Escritura y obedecerla. Y ser consecuentes y coherentes con lo que creemos. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu iglesia, por ponernos en el cuerpo de Cristo, de estar en tu verdadera iglesia. Y no hablamos de un cuerpo terrenal, no hablamos de un grupo organizado humanamente, organizado políticamente aquí en la tierra. Hablamos de aquella palabra que tú le dijiste a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias por habernos libertado de la opresión de Satanás y de nuestro pecado atroz, cautivos en nuestra esclavitud, hijos de ira, lo mismo que los demás, y nos trajiste a la luz del Evangelio. Y es que muchos de tus siervos que son fieles predicando en esta hora, estén predicando que en Cristo hay libertad. Que Él es nuestro reposo, y que sin Él no hay gloria, no hay cielo, no hay esperanza. Y en esta mañana alabamos tu nombre porque somos tus hijos. Hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, porque tú nos amaste desde toda la eternidad. Y podemos por eso afirmar como Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ira, muerte, lo alto, lo profundo? No hay nada que nos pueda separar de tu amor. Porque sabemos que los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Pero salva a aquellos que has de salvar primero. En tu nombre oramos. Así sea.